Buenas, buenas a todos, a todas, a todes. Arranca un nuevo programa mafioso aquí por la Nacional Rock. Hola, Vero. Hola, Lula.
Hola, chicas, ¿cómo están?
Aquí estamos empezando un nuevo programa mafioso después de un fin de semana que, bueno, la verdad, con un montón de cosas podemos ir abordándolas de a poco. Yo, en lo personal, tenía ganas de empezar este programa diciéndoles que no puedo más del orgullo de compartir este espacio con Luciana Peque.
Mientras ellas se abrazan, que yo estoy más de costado, si no las abrazaría también y alguien tiene que llenar el aire, estamos muy orgullosas. Acá bancamos sí. A Luciana Peque, siempre es nuestro faro, nuestra guía, lo hemos dicho en muchas oportunidades y lo reiteramos hoy también.
Sí, importante, siempre decimos que es un placer laburar en este programa con estas compañeras.
Ahora en el corte hay un abrazo para mí, ¿no?
Sí, porque, ahora te abrazamos, ay, no, ya se pone. Pone celosa, acá.
Somos mafiosas, pero mimosas, y acá.
Es simplemente una cuestión de cercanía de
redes. Cintas. Estas redes mafiosas son lo todo.
Completamente. Bueno, no quería dejar de empezar diciendo eso y de realmente para mí es, bueno, no solo un orgullo, sino que me genera unas ganas de no soltar, ¿no? Y de seguir dándolo todo, estar aquí con ustedes y sobre todo con Luciana, escucharla no solo acá, sino en un montón de lugares y no solo para informarnos, para saber qué pasa, sino también esto, ¿no? Como la idea de seguir con la fuerza, que no se nos caiga, que querramos seguir luchando y dándolo todo. Lula, bueno.
Queremos entender.
Bueno, no, primero muchas gracias. Hay muchas cosas que pasan y que fueron pasando durante este año, especialmente sufrir amenazas que son cada vez más fuertes y en las que además hay revelaciones que dio una causa judicial que ustedes sabían, que además quiero agradecer especialmente a Evangelina Díaz, que es una compañera a la que siempre le voy contando todo. A Inés Gutiérrez, bueno, a Leandro La Cámara también de esta radio, que son gente que me banca, que escuchan. La idea era no revelar esas amenazas para que hubiera más pistas. La justicia tenía que hacer un allanamiento que nunca hizo, los sabían desde diciembre, un dato. Y que el sábado, cuando nos enteramos del fallo adverso a Telma Fardín, también revelamos por protección y seguridad, ¿no? Esto es importante porque la Argentina vive un momento que no es el mismo. Va a cumplir 40 años de democracia, con democracia por suerte, pero con pactos rotos de esa democracia. Con pactos sobre libertad de expresión, que no es que nunca no hubo ataques o atentados, por supuesto. Yo empiezo mi carrera periodística en la editorial Perfil, un año después de la muerte de José Luis Cabezas, del asesinato de José Luis Cabezas. Me hice ahí amiga de Gabriel Michi, con el que trabajé en esta radio, en La Folclórica, que ayer hasta altas horas de la noche me estuvo ayudando a recopilar datos. Y yo creo que hoy se vuelve un periodo no democrático en donde no hay libertad de expresión, ¿no? Tenemos libertad de expresión porque estamos ahora frente a un micrófono, un medio público hablando. Ahora, hay otras formas de que no haya libertad de expresión, ¿no? Que es que puedas hablar, pero que eso quede encapsulado, que no pueda ser compartido, que haya sectores que en la Argentina se han organizado desde el 2018, cuando nosotras, los feminismos, estábamos en auge en una marea verde que además contagió el mundo, la ultraderecha organizada, y cuando digo organizada digo financiada, digo organizada, no digo espontánea, no digo, che, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ¿no? Algunas lecturas que también son posibles, por supuesto, la Argentina vive un momento de crisis económica, entonces hay jóvenes que van a buscar, bueno, aunque sea desopilante y descabellado, bueno, a ver qué se puede hacer, porque si a vos te dicen, mira, hay 8,4 inflación, dicen, sigamos igual, y como que no te cierra, y lo pide, dicen, bueno, rompamos todo, pero hagamos algo, ¿no?
Sí, claro.
Hay una
diferencia, ¿no? Entre esta idea de salir a organizarse de forma espontánea por cierta necesidad o lucha, pero desde un lugar espontáneo o casi individual que te lleva a conectarte con otros y organizarte para luchar, y es una diferencia con, que eso, digo, lo conocemos y lo hemos visto desde la Marea Verde, a un montón de otras formas de organización, que es muy diferente a lo que está pasando, lo que vos estás diciendo en relación a estos sectores de ultraderecha.
Exacto, María, es súper importante lo que vos decís, porque además vos sos parte, fuiste parte y representás un montón de pibes y pibas que empiezan a militar en un determinado momento en la política, en el feminismo, que se entusiasman, que obvio que ahora viven un momento de repliegue, es obvio históricamente, no vas a pedir que todo el mundo esté en el mástil con los brazos en alto permanentemente, que además hay un momento de desaliento que viene pospandemia, desorganización, aislamiento, y hay una cosa yo escribí algo que hay una diferencia entre negacionismo y negación, ¿no? O sea, el negacionismo es un momento histórico que viene a negar desde el orgasmo, desde el clítoris, sí, hasta el holocausto, y lo que pasó en la dictadura hasta la violencia de género. La negación es un mecanismo que es necesario para sobrevivir en medio de un colapso ambiental, en medio de una inflación que supera los 100 dígitos. Digo, si no tenés un poco de negación, no lo soportás. Entonces,
y en momento de crisis, digamos que hay algo casi natural, ¿no? De la psiquis que tiende a generar también estas herramientas para sobrellevar estos momentos de crisis que nos atraviesan a todos, ¿no? Por igual.
Fingimos demencia un ratito y seguimos adelante.
Total. Exacto, Vero. Sí, si no negas un poco y no fingís demencia, no aguantas. Ahora, yo creo que también es el momento y las cosas, digo, un ratito podemos seguir fingiendo demencia y negando, ¿no? Las cosas no son drásticas y no tienen que serlo, pero yo creo que es el momento de dejar de fingir demencia, es una buena frase. Este ultraderecho organizado no solo puede ganar en las elecciones, sino que está amenazando. En lo personal, lo que sí quiero contar es que estoy amenazada muchas veces. Mucha gente me dice, pero vos siempre tuviste amenazada, qué lindo. Yo cuando
como escucho, si eso fuese como, pero esto no te pasó desde siempre. Entonces,
ahora peor, o no aguanto más. Digo, quiero llegar a medio siglo diciendo, bueno, va. Hasta quiero resetearme. No,
bueno, pero digo, esta cosa de tampoco naturalizarlo, porque si no es como el colmo.
No naturalizarlo, pero además sí realmente ahora, no solamente es peor y es más grave, sino que está esta organización. Hay un libro que yo recomiendo, que es Ofendiditos, de Lucía Lindmacher. Es una de las sectores más importantes de España, nació en España, nació en Argentina, se fue a España porque es hija de exiliados. Con ella hablábamos el año pasado, la defensa del franquismo en España y de la dictadura en Argentina son esos mismos sectores que acá llamamos los que tocaban las puertas de los cuarteles, que hoy están haciendo esto. No es asimilable lo que pasa a la dictadura, porque el terrorismo de Estado, la muerte, la desaparición, la tortura, no es asimilable a lo que pasa ahora desde ningún punto de vista. Pero sí hay una vuelta a ese proceso histórico. Y hoy no hay dimensión, y acá sí soy estricta, especialmente entre los periodistas varones, peronistas, populares, de izquierda, que están en sectores que creen progresistas, que no están viendo lo que pasa. No la están viendo. Y lo que pasa es que la derecha sí dimensionó los logros del feminismo y por eso fue a atacarnos. Los sectores populares no, porque también hay una complicidad entre varones que, no, lo decía hoy, que son bipolares con la grieta en lo político, pero después van como en el fútbol y charlan. Y que no quieren más denuncias de violencia sexual. Sobre las denuncias de violencia sexual podemos charlar mucho. Nunca fui pro escrachemos a todos los varones cancelados, ni muchísimo menos, ¿no? Y lo saben quienes me han escuchado. Mi hermano está escrito en todo mi libro, en todo. O sea, no.
Sí, sí.
Pero, ahora no hay más abuso. De repente, en 2 minutos. Bueno, ¿qué pasa? Que las que denunciamos abuso nos están amenazando a las denunciantes como a Telma, a mí como periodista y además como alguien que en la Argentina cumplimos un rol que es el de periodistas, pero además el de activistas y el de defensoras de derechos humanos, porque es como se dice en todo el mundo, ¿no? Que es poder gestionar que alguien como Telma Ferdín pueda hacer una causa. Hoy está en riesgo. Primero, lo que quiero contar es que hay una causa que tiene 2 años y medio, que es por hostigamiento y amenazas. En general, hoy en las redes sociales se cuidan de no amenazarte directamente para que eso no cumpla un tipo penal, ¿no? Para que no puedas encauzarlos por eso. De todas maneras, las personas y la persona que me amenaza, yo posteé una nota sobre femicidios, que además era en contra, digamos, del uso de armas, que era en hay que regular el uso de armas para que no haya más femicidios, y esa persona pone en ese posteo te mereces ser la próxima. No era una persona, era un nick. Incluso,
sí, claro, se esconden, ¿no? Como este mecanismo de troleo, que lo que hace es generar diversas cuentas con otros nombres, falsas, ¿no? Con diferentes
muchos
direcciones.
Muchos números, cosas raras, y se van sumando.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Que es también muy enloquecedor para la salud mental, chicas, que es que vos lo mostrás y hasta tus propias amigas o compañeras periodistas feministas te dicen, bueno, porque él se lo decía, de hecho, a una contestación a otro comentario, no te lo está diciendo a vos, esto pasa siempre, bueno, esto no es nada.
Las redes son así, claro. Total, hay cuántos bueno. Están todo el tiempo diciendo estas cosas,
claro, pero
cosas,
no importa,
no vale.
Eso sigue estando, y si no te lo están diciendo a vos, se lo están diciendo a otra compañera, y lo están diciendo, y lo pueden decir, ¿no?
Lo
esta
dicen,
cosa de esta impunidad.
Te lo están diciendo a vos, y vos, o sea, ¿qué pasa? O también dicen, son las reglas del juego, etcétera, bueno, esto no es nada.
Es que, perdón, hay una idea, ¿no? Como del discurso en redes sociales que sigue siendo, digo, novedoso para los que estamos también en comunicación y hacemos también análisis de esto. Todavía no está quizás
está como recibida María Estranjaimer, además vamos a decirle de licenciada en comunicación, ¿no?
Me falta la licenciada. Tesis, pero sí, se puede decir que sí, pero digo, hay una diferencia entre lo que ya sabemos o podemos analizar de los medios tradicionales y los discursos propios de medios como la radio, la televisión, etcétera, 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 que todavía no está del todo asentado en lo que son las redes sociales. Entonces hay como una sensación de que lo que pasa en redes sociales vale menos, o que el discurso de o los diferentes comentarios que aparecen
no
en
lo
Twitter
real, como, que no, no, bueno, no es la vida real, no, en la vida real no pasa,
y, como, o como que vale eso, que vale menos, que no es quizás tan fuerte ese discurso, porque no deja de ser un comentario que se borra en 2 segundos, que alguien postea atrás de esto un perfil falso, un nombre que no es el propio, y que entonces eso hace que en sí misma esa oración, esa enunciación vale menos. Lo que no se está viendo es eso desde el lado de la enunciación, ¿no? Desde quién produce el discurso. Ahora, desde el nivel de la recepción, de a quién le cae en su celular, en su cuenta, en su posteo, una cantidad de esos mensajes que te atacan directamente, digo, ahí sí hay una repercusión en quien recibe, que no se puede estar midiendo de la misma manera que estamos midiendo como quien lo enuncia, que es la supuesta idea de que no vale nada, porque quien lo recibe está recibiendo, no uno, y no es de un loquito suelto, ¿no? Estas ideas de que te postea una vez eso y queda ahí, sino que en la medida que se vuelve algo sistemático, para quien lo recibe, claramente la dimensión es otra, y ya no podemos seguir midiendo con la misma vara, como bueno, no pasa nada con esto que te mandan, toda la vida te mandaron cosas, lo borrás, lo bloqueás y se termina, porque sobre todo cuando se comprueba que hay organizaciones detrás de eso, y que no es un loquito que está en su casa aburrido molestando a la gente por Instagram o Twitter, bueno, toma otra dimensión.
Brillante, María, lo que decís, y es muy importante, porque además en la subjetividad es como que ni siquiera personas afines a vos en lo personal, en lo político, etcétera, entienden lo que está pasando. En este caso, lo que les voy a contar es que en esta denuncia, la persona que dijo esto lo hizo desde un teléfono sacado a nombre de Telma Fardín. Era toda información que yo sabía, que estaba en la causa, que no hacíamos pública y que sí, no podíamos esperar más si hay un fallo adverso como el que hubo en Brasil, y lo tenemos que contar porque además corremos riesgo. Y corro riesgo, ¿qué es lo que quiero decir? Hay riesgo de que hagan algo porque no son loquitos sueltos de Instagram.
Lu, para que quede más claro, o sea, hay una persona que lo que hizo fue ir y sacar un número de un celular, un teléfono, digo, que en la medida que uno intenta rastrear de dónde viene quien postea y llega un número de teléfono, cuando se llega a esa información, lo que se ve es que está a nombre de Telma.
Exactamente. En la denuncia judicial, la fiscalía primero, la justicia se niega acá. También hay una cosa muy importante en relación a la comunicación, que es que las redes sociales en todo el mundo dicen, nosotros garantizamos seguridad y si la justicia nos pide, nosotros te damos el IP. Falso. O sea, esto lleva, y la causa también va a comprobar, ¿no?, para quienes quieran escuchar, que es necesario regular estos discursos del odio, que hoy las redes no te garantizan nada.
No, y que no está nada regulado el internet y las redes sociales, ni acá, ni no es que, en Argentina no, digo, es algo mundial general, de eso que hablamos de estar nuevo todavía, y ningún país todavía logra como meterse, digamos, justamente regular lo que puede llegar a suceder dentro de las redes sociales, que bueno, eso nos podría dar para otro día un montón, un tema larguísimo.
Un montón, pero de hecho sí, esto se va a presentar también como prueba, Mari. Porque las redes sociales te dicen, te damos la información. Bueno, en este caso, daba de un teléfono sacado a nombre de Telma Fardín, ¿no? Entonces, lo que te muestra...
O sea, no podemos llegar a saber efectivamente de quién es porque...
sacaron, claro, un teléfono a nombre de un tercero, una persona que en este caso es justamente desde donde viene todo, y no podés investigar más allá.
Claro, bueno, en otro contexto llegás al nombre de una persona, digo, al celular de, no sé, María Santraiga.
Exacto, mira, lo que te voy a decir es que la mayoría de las personas me decían, no denuncies, ¿para qué? Yo fui y denuncié. Si no denunciábamos, nos podían decir, ustedes están autoamenazando entre ustedes, ¿no?
Claro.
Entonces, llegamos a esto porque denunciamos lo que a otras les parecía que no era nada, ¿no? El abogado, que era mi abogado, Martín Arias Duval, me dijo, denunciá. Hay una trama anterior que la justicia dice que la causa no es de género. No sé, chicos, hace 25 años que escribo contra la violencia sexual, abuso de género. No sé si les parecerá mucho. Es también contra la mayor denunciante en Argentina que hay una causa de cooperación internacional por violencia sexual. Bueno, ahí hay un dato anterior, que hay 9 personas que nos mandan mensajes muy sospechosos por WhatsApp, que además yo recibo muchos mensajes de personas desconocidas, pero, hola Lu, ¿cómo te va? ¿No? ¿Querés pagarme para que haya un testigo en el caso de Juan Artés? No, mira, no. Bueno, ¿no? Entonces yo bloqueaba.
Es un capítulo de Black Mirror, ¿entendés? Sí. Como la realidad supera la ficción. Vas a buscar y llegás a Telma y decís, ¿qué es esto?
Hola Lu, cosa que me espanta, ¿no?
Ya, hola Lu. ¿Cómo estás? Como copado, hola Lu.
Hola, entonces me dice, soy Juana, estudiante de periodismo. Bueno, Juana, que era estudiante de periodismo, era una persona que vive en una zona rural de Santiago del Estero que no sé cómo tenía causas que la defensa de Juan de Artés usó en la causa en Brasil, que involucran indirectamente a Telma Fardín, que eran de Bariloche y la tenían de repente en una zona rural de Santiago del Estero y me la mandaban por PDF una Juana que en realidad se llama Catalina, ¿no? Y estoy dando nombres falsos. Bueno, ese call center eran 8 mujeres y un varón. A la justicia le pareció que no era una causa de género por eso, porque eran 8 mujeres. No,
no, bueno, claro.
Si hay 8 Amalia Granata, no deja de ser violencia de género o que las usan para responder. Son además 9 personas que las 8 no tienen trabajo, con lo cual, por supuesto, no son las culpables ni las vamos a penalizar, ni mucho menos, pero lo que te demuestra es o que las usan porque no tienen trabajo para que hagan esto, o que les compran las líneas para que hagan esto, una organización de call centers.
Claro, o sea, investigás 2 segunditos esto que te banalizan, como diciendo, bueno, son unos comentarios, no pasa nada, lo que haces seguís, y llegás a una organización, un sistema.
Como falta la perspectiva de género, ¿no? Porque para decir, si es una mujer, no es de género, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Usan lo que nosotros creamos, que es que hoy haya justicia proactiva de género, para decirte no. Bueno, primer paso, ¿no? Primer tachado, sí, ¿no? Sí.
Bueno, es terrible, pero acá estamos para esto, ¿no? Digo, tener que ir pasito por pasito como demostrando, derribando, desarmando estas ideas que a priori aparecen como algo que, bueno, no pasaría nada y si esto empezamos a agarrar puntito por puntito y te vamos...
Y el trabajo que lleva, ¿no? Solo en este año muchos días, vamos a contar todo, porque hoy estamos en este programa, es nuestra casa, es nuestro programa, vamos a contar muchos días que yo no estuve la semana pasada, la otra, y que no pensaba contar, es porque estaba en el juzgado, es porque estaba en amnistía, esto no se sabe. Lleva mucho trabajo decir, miren, demostramos esto.
Sí, no es de un día para el otro como...
Te lleva
nada.
Mucho dolor.
Generación espontánea.
Claro, te lleva aislamiento, pero vos te quedás impactada. Che, ¿para qué hicieron? ¿No? Después, esta persona que saca el teléfono a nombre de Telma Fardín, bueno, no usa el teléfono para hacer llamados. O sea, no es alguien que dice, estoy en contra. No, y lo usa para otras cosas. Lo usa solo para esto. O sea, es algo organizado. ¿No? Claro. Después.
Un objetivo específico.
Claro, ¿vieron en las películas? A mí me gustan las películas tipo de narco. ¿Viste que sacan el chip y lo rompen y después lo pisan?
Sí, sí.
Bueno, acá hay 2 SIM, o sea.
Dos tarjetas
diferentes. Usadas de 2 teléfonos diferentes. Ponen y sacan el SIM. No sé, yo no sé si algún tramposo lo habrá hecho una vez, pero yo no conozco a nadie que no cometa un delito que no utilice esa metodología. Eso está probado en la causa. La persona que lo saca a nombre de Telma Fardín pone una dirección ligada a la Fuerza Aérea Argentina. No sé si se acuerdan, pero la Fuerza Aérea Argentina fue capaz de hacer vuelos de la muerte en la Argentina. ¿Y vos dormís tranquila? Yo no. ¿Vos dormís tranquila? Yo no.
Y no.
Y en toda Latinoamérica a eso se llaman paramilitares. Acá lo llamamos mano de obra barata, servicios de inteligencia. Ahora, tienen ligación con inteligencia. Tienen ligación con... armas, si no las tienen, las pueden conseguir. A ustedes las tranquiliza, a mí no, lo digo como una forma retórica de decir que me da miedo, que es jodido, que es complicado, que es peligroso. Que ese hilo que yo tiré y que podía parecer un comentario más de Instagram, nos pone en riesgo. Te pone en riesgo físico y te pone en riesgo de muchas operaciones que te pueden hacer.
Claro, sí, no es únicamente, es múltiple, ¿no? Es como que son varias aristas que entrecruzan esto, no es que se termina ahí, no es que es una sola cuestión, sino que te va atacando de diferentes lugares, ¿no?
Claro, por eso hablábamos esto de, ¿es la vida real o no es la vida real? ¿Es un comentario en Instagram solamente o esto puede llegar a ser otra cosa? Empezás a tirar del hilo y decís, no es esto que decías vos, a alguien tirado en el sillón diciendo, que son todos unos tarados,
Sí, que tampoco sería, se terminaría ahí.
Solo, de repente. gente piensa eso, no, lo dice porque hubo plata de Vox, del Tea Party, de las personas que tomaron el Capitolio, que además hay hilos que conducen a la causa personas que tomaron el Capitolio. Así como les digo, cuando tiras el hilo de esta causa.
Sí, bueno, las ultraderechas están... hay una conexión, no es que se...
Un señor que tomó el Capitolio, o sea, que dijo que no quiere que haya democracia en Estados Unidos, está involucrado con las amenazas y el hostigamiento a Telma Fehardín y a mí. ¿Cómo? Bueno, ¿no? A través de agencias de seguridad privadas en Argentina, con apellidos que te conducen a ese hilo, que es una organización de la ultraderecha. Entonces acá decimos, bueno, qué exagerada, ¿no? Porque los varones periodistas son héroes y las mujeres somos exageradas, ¿no?
Sí, completamente. Es importante.
Es como a ese nivel lo que pueden hacer. Y también, digo, hay un riesgo físico, por eso lo contamos. No se puede descartar ese riesgo en la Argentina, mucho menos claramente, vamos a decirlo, ¿no? Después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, de estos sectores de ultraderecha, que rompe el pacto democrático y pone en riesgo la vida. Y hay riesgo de muchas operaciones que además, cuando te las hacen o las pueden hacer, mucha gente también del palo, afín, feminismo, sectores populares, no entiende y sabes que no va a entender que lo que están diciendo es una operación o te hicieron algo. Te pueden decir o hacer cualquier cosa. Que si hoy no entendemos lo que están haciendo, estás expuesta a todo. El jueves pasado, que de hecho salí en Zoom y era por eso, porque estaba en el juzgado, fuimos con Telma para ampliar su declaración. El abogado, que es Martín Arias Duval, dijo, chicas, preguntemos si no hay más teléfonos a nombre de ustedes. Bueno, la verdad es que no se me había pasado por la cabeza, ¿no?
Bueno.
Se lo voy a decir así, chicas, nunca se me ocurrió.
Bueno, o sea, dale,
porque
¿qué
tampoco a una no se sé. Le tiene que ocurrir
no
ir por la vida con
el
eso.
El Papa Nicolau, mirá, se voy a pensar.
¿En cuántos teléfonos hay a mi nombre?
O sea, ¿en qué? Bueno, dale. Bueno, cuando llegamos, nos dicen que hay 10 teléfonos sacados a nombre de Telma Fehardín. 10. Y hay un teléfono a nombre mío.
Un montón.
Yo necesitaba cambiar el teléfono. Ahí...
me prestan uno porque.
Me prestan uno porque veo que me están faltando teléfonos y hay otros lugares donde sobran.
Claro, ¿viste? Veo que hay gente que le sobran teléfonos. Lugares donde sobran y lugares donde sí. faltan.
Le voy a pedir a Telma, si no se copa con tirarme un teléfono de esos que tiene tanto.
Es tremendo el nivel, ¿no? Y que sea casi esto, como una cuestión azarosa de decir, intentemos preguntar a ver si hay uno más, uno menos.
Y
porque
que no
uno...
se te ocurre, que está bien, que, o sea, que el abogado se. Bien, porque vos bueno. vas a decir, no lo pensás hasta que no tiraste del hilo y te diste cuenta que había un teléfono a su nombre, que yo, y ahora hay 10. Bueno,
hay 10.
Respirá,
a nombre de Telma, no
porque
se me
esto
corta
ataca,
la voz.
No, y, obvio, y no, ataca la garganta,
no sé
ataca
por qué,
todo, claro.
Que me cuesta, hay momentos que se me hace un nudo y me quedo en silencio. Y pero, mil gracias a Inés y a Eva, que son tan buenas compañeras y productoras. Hay un teléfono, nombre mío, y sacado el 15 de marzo.
15 no, de marzo
de este año.
Ahora.
Este año. Entonces, muchas veces te dicen las amenazas, a ver, no son, así como no son inocentes, saben que hoy cuando vos ya tenés una causa judicial no pueden accionar al contenido, pero digamos, saben que hay una causa. Entonces no se siguen exponiendo. Ahora, sacaron el 15 de marzo, ¿para qué? ¿No? Si ustedes recuerdan, marzo fue un mes de muchas charlas en todo lugar del país. El 17 de marzo me ataca un varón súper violento en Santa Fe. O sea, 2 días después, más allá de que no tenga relación con el hecho, también obviamente te pones mal y empieza a decirte, mira lo que dice la gente de vos, si ustedes se acuerdan, ¿no? Luis Nino en Santa Fe, ante ataques. Por supuesto, a mí esos ataques ya me ponen mal. Y que hay un plan orquestado, no sacan el teléfono a nombre tuyo, una dirección... vieja, pero donde nacieron mis hijos porque sí, sino porque quieren hacer algo en donde te quieren involucrar en algo que por supuesto no sé qué es. Por supuesto que después no dormís, te asustás, que hay te tenés que sentar a escribir una nota sobre lo que sea y decís, ¿qué hago? Y en la Argentina hay que tener 10 trabajos y hay que seguir escribiendo y nadie te va a decir, tómate una licencia tranquila, ¿no? Entonces, sí lo quiero contar que esto es un plan sistemático. Hay otras cosas que pasan, como que, por ejemplo, bloquean los IP con un programa que se llama Nateo, que también lo usan para pornografía infantil. Entonces Instagram te dice, no, sí, a mí si me lo pide la justicia yo te lo doy. El programa Nateo es del teléfono, entonces es como que va, vos entenderías más que yo, pero es como que...
Más o menos.
Es como que, es como si fuera que no se queda en un lugar fijo.
Va rebotando esa dirección en diferentes lugares, así no se puede como localizar. Esto lo sé, no por licencia en comunicación social, que igual no soy, sino por, no sé, ver películas, ¿no? Ver mucho... esas series,
vos Criminal Minds. Mucho Doctor House y sos capaz de operar a alguien.
Exacto.
Está bien, me gusta. Es,
todas esas series yankees, ¿no? De, que van rastreando. Pero bueno, efectivamente, uno no es ficción, es realidad.
Bueno, eso. Esto es para contar en esta parte del programa que nos lleva un rato, pero es nuestro programa, ustedes lo saben, lo viven, lo acompañaron en el año. Para contar esto y para contar que un poco después lo que decimos siempre, está pasando esto, ¿qué tenemos que hacer? Leernos, ir al teatro, saquen entradas para ver a Thelma que le vandalizaron el cartel, vayan a ver a Vero, escuchen, vuelvan a leer libros, sigan, no esperen que les aparezcan cuentas feministas, pongan la lupita y búscanlas.
No, y no dar por sentado que hay algo de eso, porque yo siento que hay una sensación en nuestro nicho, ¿no? Que es como, bueno, ya entendimos, ya está.
Sí, ya sabemos.
Ya lo tenemos, no hay que violar.
Está deconstruida.
Ya, no hay que hacer esto, bueno, ya está. ¿Qué más nuevo nos van a decir? Y bueno, efectivamente, con esa impronta, lo que pasan son un montón de estas cosas, entonces no hay que dar por sentado nada de lo que conseguimos, ni a nivel concreto, digo, de leyes, etcétera, pero tampoco a nivel simbólico, porque evidentemente algo que pensamos que ya está instalado en nuestro sentido común de una mini burbuja progre, popular o no tanto, no es así. Entonces es importantísimo esto que dice Luciana, de no dar por sentado, no esperar que una le llueva data y no pensar que ya la tenemos clara, porque siguen pasando estas cosas y las que ponen el cuerpo, bueno, hay límites también.
Exactamente, hay límites, los tienen que haber, tenemos que apoyarnos, tenemos que seguirnos, tenemos que volver a generar un movimiento político, cultural, que apoye, que soporte y sostenga también liderazgo de mujeres. Los varones se sostienen y lo sostienen, sostengámonos entre nosotras.
Acá llegó un mensaje de Lau que dice, gracias por tanto luz, sos la fuerza de muchas de nosotras que aprendemos con vos cómo salir a combatir la mierda. Que todo esto se convierta en amor. Abrazos sororos, las quiero. Gracias por estar siempre para hacerme cambiar la bocha, se va a caer.
Muchas gracias.
Bueno, le mandamos un beso enorme a Lau y vamos a hacer una pausa escuchando esta canción de Thelma Fardin con Mora Navarro, hermosa, se llama Mi Fuerza es Tuya.
Silencio, nos arrancaron las palabras. Cuando las encontramos, dijeron que era tarde. Pero la verdad trae la fuerza que enciende las almas. Me prendo fuego, te escucho, te abrazo y te creo. Quiero gritar. Te escucho, hermana, yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo. Nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya. Daño, duele desde hace años. Mis iguales, mis hermanas, todas juntas en manada. Canto para despertar del silencio. El amor es el punto de encuentro. Me prendo fuego, te escucho, te abrazo y te creo. Quiero gritar. Yo te escucho, hermano. yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo. Nuestro grito se escucha, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo. Nuestro grito se escucha, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya.
Muy bien, siguen las mafiosas y damos paso a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Vamos a una entrevista mafiosa y una sensación, ¿no? Entre las sensaciones que tuve este año, porque bueno, venimos hablando del fallo adverso en el caso de abuso sexual de Telma Fardín, de las amenazas por contar. Bueno, es que hay muchos cambios que se han producido en el país, que los ves tangibles.
Sí.
Y que aún gente que no cree en la meritocracia, que cambiaron solos, ¿no? Esta idea de que fueron por arte de magia, o la idea de que estuvieron siempre, o la idea de que son cambios porque el mundo cambió, ¿no? ¿Viste cuando se dice eso?
El mundo cambió y aparecieron cosas solas con eso.
El mundo no cambió, lo cambiamos, lo traccionamos, lo exigimos, lo escribimos, lo contamos y lo mostramos, ¿no? Uno de los mundos que más cambiaron en la Argentina en relación a las mujeres y la diversidad es el mundo del transporte, ¿no? Una vez un funcionario del BID me dijo, lo que más me extraña de Argentina es las pocas mujeres que hay en el transporte. ¿Por qué? Porque en el mundo a lo mejor no tenían otros avances de Argentina,
claro,
pero tenían mujeres conduciendo camiones, ¿no? Y en la Argentina estaba muy retrasado. Sigue estando, hay una enorme deuda, que es que haya mujeres conductoras en los trenes, que ya lo vamos a lograr. Pero cambió mucho ese mundo del transporte. A mí me fascina, saben que escribí un libro sobre mujeres ferroviarias y las amo, amo especialmente a las ferroviarias, pero me encanta. Pude ver en un acto en la estación de Constitución un poquito un trabajo maravilloso que hicieron, entre otras, Verónica Pérez, que es a quien vamos a entrevistar, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, integrante del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte, que se llama PIUBAT, y que hicieron este documental que se llama Les Trabajadores en el Transporte Moviéndose por la Igualdad. Vamos a escuchar un poquito del tráiler de este documental.
Dale.
Al principio tal vez era un poco más complicado de llevar un currículum a un transporte y que, no sé, veían tu nombre, Elizabeth Rodríguez, y era como, ¿qué querés acá? Como diciendo, los puestos de limpieza ya están ocupados. Y era como decir, no, vengo a manejar.
Laboral, una discusión laboral. Me dice, bueno, yo de esa compañera lo puedo entender, pero de vos no tenés la capacidad para ser delegada. Aparte me trató un femenino. A un compañero delegado, cis, varón, no le dirían eso.
El cupo lo que no solo brindó como posibilidades de trabajo, sino que lo que hizo fue hacernos ver mucho más. Soy una persona igual que toda, puedo limpiar, puedo manejar, puedo hacer lo mismo que vos, que él, que aquella, que cualquiera.
Yo empecé en el 2007 a manejar vestido de mujer. Fue otra nueva experiencia. Fue como el primer día que manejé un colectivo. Porque vine a manejar de una manera que nunca antes había venido. Había una página más en mi vida.
Bueno, ahí escuchábamos el tráiler.
El tráiler. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo fue investigar en un principio sobre las mujeres y las diversidades en el transporte y después poder plasmar en este documental algunas de las dificultades que escuchábamos, ¿no? Ser delegado, ser delegadas, incorporar varones trans, mujeres trans en los colectivos, en el subte, en los camiones, en los trenes, ¿no? ¿Cómo fue el principio de la investigación y llegar al documental?
Bueno, te cuento. Vos hablabas primero de las mujeres y nosotras con Candela Hernández desde el programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte. Hicimos hace 2 años un documental sobre mujeres trabajadoras del transporte. Te cuento esto porque, bueno, viene al caso de cómo es la investigación en uno y otro caso cuando quisimos abordar el tema de las diversidades, ¿no? Personas travestis, trans y no binarias. Cuando iniciamos el estudio sobre, bueno, cuántas eran, dónde están, ¿no? Como que nos preguntábamos esto en un sector altamente masculinizado, como ustedes saben, en lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, apenas en lo que son servicios públicos de transporte de pasajeros, e incluyendo incluso aerocomercial, apenas el 8% de las personas trabajadoras son mujeres. Entonces, eso es un primer dato que, bueno, las estadísticas arrojan y que, bueno, ahí pudimos hacer un informe y fuimos a buscar a estas mujeres, a tratar de conocer y dar cuenta de sus testimonios, de cómo son sus biografías, cómo habían llegado al sector. Cuando quisimos avanzar con este otro universo de travestis, trans y personas no binarias, teniendo en cuenta, bueno, también la ley de cupo, que es una herramienta muy importante, pero hay que decir también que es para el sector público. Entonces, todo lo que es el sector privado, digamos, no tiene la obligación de incorporar y es mucho más difícil ahí, digamos, el trabajo. Ahí nos encontramos con que, ¿por qué decía lo de las estadísticas? Que las estadísticas son cisbinarios, es decir, o sea, no existen, es decir, no están. Y sin embargo, están, digo, como decía Sosa Testa el otro día, que estuvo hermoso en la presentación del documental que hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación. Lo que no se nombra no es que no existe, existe y está ahí, y tiene una historia y una biografía. Y bueno, ese fue el objetivo nuestro de hacer este documental, que en este caso no contó con un informe porque no teníamos de dónde sacar datos, ¿no? De dónde estaban, cómo había sido su ingreso, sino fue ir a buscar a estas personas y hacer entrevistas y que nos contaran cómo había sido su trayectoria, cómo habían llegado al sector, con qué barreras se habían encontrado. Y algo que es bastante importante, que aparece también tanto en el universo de las mujeres como de este colectivo, la diferencia entre lo que es inclusión e integración, ¿no? Porque ahí está, digamos, para nosotras todo el camino necesario por profundizar, ¿no? Por recorrer, digamos, con más conciencia de lo que significa estar en un espacio, pero sentirse que uno no forma parte de ese espacio, ¿no? Porque no es tratado con la misma o tratada igualdad que el resto de los compañeros.
Está creciendo muchísimo y se ve en todo el país y se ven los trabajos, además, justamente por el cupo laboral trans, que aunque falta que se cumple, ¿no? Que tienen que ser el 1% de toda la administración pública, se ve mucho la incidencia de los varones trans. En el tráiler recién, justamente decía que, bueno, ¿cuál era la diferencia para llegar a ser delegado? ¿Cómo era tratado en femenino? ¿Cómo es este mundo que se fue volviendo mucho más fuerte, con mucha más cantidad de personas en el acceso a lugares en el transporte?
Bueno, la ley de cupo, ellas lo cuentan en el documental, ¿no? Fue la herramienta principal que permitió este acceso a oportunidades de trabajo que no estaban en el horizonte de posibilidades de estas personas en absoluto. Incluso en la presentación del documental, Manu Mireles de La Mocha Celis decía algo que fue muy impactante, ¿no? Como que permitió un horizonte donde la vida no terminaba la próxima semana, ¿no? Y empezar a pensar en, digamos, darse cuenta de la posibilidad de lo que significa tener un empleo formal, tener la posibilidad de seguridad social, tener acceso a la salud. Incluso una anécdota que ella contaba respecto de tener una tarjeta de débito, ¿no? Algo que para las personas cis está tan naturalizado, ¿no? Es algo tan normal para nosotros y nosotras que invisibilizamos lo que significa eso en lo que tiene que ver con ser parte y sentirse parte de una sociedad. Entonces, bueno, ahí el cupo vino a traer, digamos, una ventana de oportunidad enorme. Esa fue, además, ¿no? Por supuesto que hay que decirlo, de todo, la ley de cupo es el resultado de una lucha social muy importante, de los movimientos, de las organizaciones, y además tiene un carácter profundamente democrático porque fue una ley que se discutió en los territorios, se discutió con las organizaciones y se discutió a nivel federal. Entonces, bueno, la verdad es que es esto, ¿no? Una ventana de oportunidad enorme. Y el objetivo del documental justamente es visibilizar que, bueno, esta posibilidad está abierta, esta posibilidad existe, porque muchas veces esto no aparece, como no se conoce, o sea, como las personas del colectivo no conocen cuáles son, ¿no?, las posibilidades que tienen, cuáles son los accesos, los lugares a donde podrían ir a solicitar un empleo formal. Bueno, no se conoce, entonces lo que no se conoce no es una oportunidad real, ¿no? Entonces el documental, digamos, tiene la intención también de mostrar que es un sector donde hay un acceso abierto en este momento.
Y justamente, ¿cuál es la importancia del sector transporte? Tanto por el factor económico, ¿no? No es lo mismo tener un trabajo precarizado que un trabajo que aún cuando esta inflación no se le gane nunca ni se le empate, pero bueno, es un sector con paritarias fuertes. La movilización que implica, ¿no? La importancia social, la visibilidad de quienes trabajan en el transporte. ¿Por qué es particularmente importante mostrar a la diversidad en el transporte?
A mí me parece que es particularmente importante a nosotras, ¿no? Tanto Candela como a mí discutiendo y charlando sobre este tema, porque es un sector que todavía, digamos, está retrasado respecto de la democratización y la apertura a lo que son las diversidades y también las mujeres, ¿no? O sea, todas las minorías, digamos, en la jerarquización, digamos, de esta vida social tal como la conocemos, sabemos el lugar que ocupamos y que nos cuesta, ¿no?, a las mujeres y mucho más a las diversidades, porque ahí entre, digamos, el estudio que nosotras hacemos entre la intersección entre trabajo, género y transporte, por ser un sector, como les decía, muy masculinizado, hay algunos aspectos comunes entre las mujeres y las diversidades, pero hay algunos aspectos diferentes, ¿no? Y eso tiene que ver con la intensidad de la exclusión que viven las personas que pertenecen al colectivo LGTB. En las mujeres existe también, pero es claro que la intensidad es otra, e incluso esos micromachismos o las exclusiones en el día a día de espacios, digamos, cotidianos en el trabajo, aparecen pero de una manera por ahí más solapada. Algunas historias, algunas biografías que nos han contado los protagonistas de este documental, bueno, justamente cuentan algunas situaciones de que son de una violencia, bueno, que es necesario erradicar, ¿no? Y para erradicarla hay que empezar a poner, digamos, a visibilizar y poner sobre la mesa cuáles son los problemas que, digamos, que tenemos como sociedad, o sea, en qué sociedad queremos vivir, cómo queremos ser, ¿no? ¿Qué pasa con la empatía? Como dice mucho Eli, una de las protagonistas del documental, Camionera, dice, en definitiva, se trata de la empatía, ¿no? O sea, reconocernos como seres humanos con nuestras dificultades, con nuestros deseos, con nuestras frustraciones, y que en ese sentido, digamos, somos iguales en la diversidad, ¿no? Pero iguales en tanto seres humanos.
Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo. Súper interesante este documental, Les Trabajadores del Transporte Moviéndose por el Mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Y antes de cortar, me quería solidarizar con vos y decirte que repudio profundamente lo que viviste estos días.
Te agradezco muchísimo, bueno, de todo corazón. Súper interesante realmente este trabajo. Hablamos con Verónica Pérez, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, integrante del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte.
Nos vamos a la pausa escuchándola a Tita Print haciendo La Espada de Juana.
Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio.
Yo le pegaba a la mujer, que era bastante más normal.
Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam.
Qué linda sobre que tenía, qué lindo culo que tenía.
Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam.
Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juan.
Oh, de Juana. Voy contra el viento, como embajada. Somos la boca sangrante de una mujer golpeada. Y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada.
Ten cuidado, que te devora la manada.
Y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado. Y pim pum pam, se termina el patriarcado.
Soy la espada de Juana, te cierre el ego que gana. De mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. Soy la espada de Juana, te cierre el ego que gana. De mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. Soy la espada.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock 937.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Hay algunos mensajes que estuvieron llegando. Nos dicen, buenas, qué bueno escuchar a Las Mafiosas. Como la canción de Calle 13, no aflojar con el aguante. Por otro lado, también nos mandan, Adri nos manda un mensaje que dice, todas esas prácticas organizadas sobre la violencia me recuerdan tanto a las prácticas de la dictadura. No nos tenemos que dormir. Hay un montón de hombres y mujeres seducidos con personajes residuales de esa época. Las adoro, gracias por tanta claridad. Bueno, les agradecemos todos los mensajes que están llegando y nos queríamos tomar también estos minutos del final del programa para repasar un poco en sí lo que fue el fallo, ¿no? En relación a lo de Telma y desarmar algunas de las ideas que quizás aparecen y vienen apareciendo estos días en los medios y en las redes donde parece que se asocia la idea de la cierta absolución, la absolución, con la idea de una inocencia, ¿no? Como es inocente D'Artes porque lo absolvieron de la causa, cuando si uno le pone un poco de onda y escucha un recorte o no se queda con un titular y lee dos, tres líneas más y entra a la posta, a la data dura, no es lo que dice el fallo, ¿no, Lu?
Exactamente. El fallo da la absolución en primera instancia de un juez suplente. Es muy importante porque no es el juez que escuchó los testimonios desgarradores de Telma, de las testigos y además especialmente de Calu Rivero Dignity y de Anita Coque, fueron también víctimas de D'Artes, que lo contaron y que muestra también un comportamiento serial, ¿no? En el mismo, digamos, en el mismo sentido que otras personas que han sido condenadas en el mundo como Harry Weinstein. Más allá de que no se investigaban esos hechos en profundidad, sí te muestra una conducta sistemática. Por otra parte, el fallo considera probado el abuso sexual. A ver, repitamos, considera probado el abuso sexual. Es impactante porque tenemos muchos años de querer hacer un periodismo en donde no tenemos que exponer a la víctima a revictimizarlo. Frente a este avance tan brutal de fallos adversos, que además yo tengo muchas sospechas de la imparcialidad en este caso, ¿no? Y tengo sospechas de influencias, de incidencias, pero más allá de eso vamos a decirlo, bueno, claramente para que se entienda. Está probado, lo dijo también Telma, el sexo oral, está probado la penetración con los dedos. Lo tenemos que decir así, lo decimos. Está probado el abuso sexual. El juez dice, están probados los actos libidinosos, ¿no? A mí no me gusta, por supuesto, la palabra libido es lo que nos gusta, lo que deseamos, no lo que nos hacen en contra de nuestra voluntad y nuestro consentimiento, pero considera probado los actos libidinosos. ¿Por qué absuelve? Porque considera que no está probado el acceso carnal. Bueno, en principio, si a vos te violan, fíjate de sacarte una foto porque si no, no vas a poder probar la violación. O sea, es una barbaridad que se pida pruebas en la penetración. Lo que se sabe el ABC del abuso sexual es que es un delito que se comete sin testigos y, por supuesto, sin filmaciones. Todos los abusos sexuales que además se pueden contar después de mucho tiempo porque hay un proceso personal, pero en este caso, por ejemplo, Calu Rivero había hablado, Anita Coo había hablado, yo había sacado las notas tanto de Calu, de Dignity, como de Anita contando lo que pasaba. Entonces es un proceso en donde generamos condiciones para que otra persona recuerde los hechos y pueda contar algo que antes no podía contar. Entonces claramente se hace tiempo después. Bueno, no le cree la palabra a la víctima, por supuesto, no hay pruebas de semen porque no es en el momento, no hay cámaras, por supuesto, ni hay testigos, por supuesto, porque es algo entre cuatro paredes de un hotel en una gira que era el último punto Managua de Patito Feo, un hombre de 45 años y una chica de 16. La idea de violación agravada, que es como carátula en Nicaragua, es por la diferencia de edad y por la diferencia jerárquica. Garté se va de Nicaragua diciéndole: a vos conmigo nunca te va a faltar trabajo, y sin él siempre te va a faltar, ¿no? Es una diferencia que es de edad y es una diferencia jerárquica de poder, lo que hace que la violación sea agravada. Y por supuesto, no solo si hay penetración o no hay penetración y se puede dar por probada. Otra cosa que toma el juez, que realmente es muy, pero muy indignante, es que hay dos testigos que son dos mellizas que fueron compañeras de Telma en Patito Feo. Bueno, yo en la nota que escribí en Infobae, la pueden buscar, a veces me preguntan cómo, googleen, ¿no? El nombre, sí. Luciana Pecker, Infobae, Telma Fardín, abuso sexual, la encuentran. Bueno, yo puse también que no sería necesario las fotos de Telma durante Patito Feo. Vos la mirás a la cara, se las puedo mostrar, las podemos poner. Y realmente es espeluznante porque te das cuenta, vos te parece que a los 16 años tenés una conversación sobre un abuso sexual con tus compañeras que además comparten también escenario, gira, avión con Juan D'Artés y les vas a contar el detalle de la penetración, sí o sí, que esa es una conversación obligatoria de una chica de 16 años para probar un delito. Bueno, el fallo es repugnante. Y eso además no atrasa un siglo, atrasa dos siglos. Yo les quiero contar, vengo hablando hace ya un tiempo con Rita Segato del caso, ¿no? Y ayer estuve intercambiando, por supuesto, Rita Segato es hoy la feminista teórica más importante de la Argentina, de América Latina y del mundo. Rita Segato vivió en Brasil, que es donde hizo su doctorado y estudió. Miren lo que me dijo Rita Segato ayer. Es que en la ley brasileña de ese momento lo único que importaba era la penetración, porque en el fondo era una ley que se describía formalmente como crimen contra la costumbre. Y en el fondo lo que protegía era del riesgo procreativo que afectaba a la familia y la herencia. Era una protección de la familia y sus costumbres más que una protección de la persona. En ese sentido, la persona mujer no importaba. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tremenda Rita, ¿no? Te escribe eso por WhatsApp y vos decís... Santa Rita, o sea, por algo es Rita Segato, que además va a estar en el Centro Cultural Kirchner con Nacho Levy de La Garganta Poderosa y va a darle un espacio central al caso de Telma Fardín. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia hablaba del acceso carnal, porque lo que importaba, y acuérdense que no te ibas a hacer un ADN a ver si era tu hijo o no, era ver que la preocupación de la violación era si le habían encajado el hijo de otro al señor que era la víctima de esa violación a la mujer, porque las mujeres no importaban. Claro. Y la están juzgando Telma con esa ley. El hecho, o sea, el abuso que está probado, la situación, fue en Nicaragua en el 2009. En 2010 cambia la ley en Brasil y el juez dice no podemos juzgar un hecho del 2009 con una ley que cambia en el 2010. Ahora, si era 60 días después el abuso, por eso es esta frase de Telma que ayer toman algunos portales, la podíamos juzgar con otra ley y era culpable. Bueno, es una barbaridad decir eso y por otro lado dice que los hechos que sí pueden ser probados están prescriptos. Es un fallo que sin lugar a dudas va a ser revertido y si no son en los tribunales brasileños, sí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mientras se revierte este fallo tenemos que sostener a Telma, a las víctimas de abuso sexual y a quienes escribimos de abuso para que no nos callen.
Bueno, Lula, gracias por todo, como siempre, a vos, a todo el equipo. Se nos fue el programa volando. Mañana igual nos reencontramos y seguimos aquí luchando y acompañándonos. Gracias absolutamente a todos y nos reencontramos mañana. Adiós.